Muchas gracias, presidente. Muy buenos días. Como ustedes saben, venimos recién llegando de del aeropuerto. Ayer el vuelo llegó un poco tarde, no alcanzamos a algunos de los señores embajadores que estaban, el embajador de México, el embajador de República Dominicana, y yo mismo no alcanzamos, y la gente que trabaja conmigo, a tomar un vuelo hacia Washington. Así que venimos llegando. Yo quisiera entregar una breve información sobre lo que se ha hecho. Entiendo que ustedes tienen ya, se está distribuyendo la declaración, ¿o no? ¿O se ha distribuido? Ok. Hay una declaración que se leyó en la conferencia de prensa. Decidimos no hacer una declaración, una conferencia de prensa, no decimos no hacer preguntas, sino solamente una declaración. Ya habían salido bastantes cosas en los diarios y seguramente varios de nosotros vamos a hablar con los periodistas, pero lo fundamental es lo que está ahí. En realidad creo que, con muy escasas excepciones, no dejamos de hablar con absolutamente nadie, aunque debíamos hablar en Tegucigalpa. Empezamos en la mañana del día lunes con las personas que los grupos y organizaciones que apoyan al presidente Zelaya o que están en contra del golpe del 28 de junio. Conversamos con la esposa del presidente Zelaya, sus hijos, su yerno. Luego nos reunimos con los miembros de su gabinete, un número relativamente importante que permanecen en Honduras, entre ellos el ministro de Gobernación, no recuerdo si es Gobernación o Seguridad el nombre, el ministro de Finanzas o el ministro de Economía, ministros del área social, varios viceministros, y algunos dirigentes de organismos públicos importantes con rango de ministros. Luego nos reunimos con un grupo de diputados, que son los diputados, fundamentalmente los diputados liberales, que están a favor del presidente Zelaya, o que condenan el golpe. No es exactamente lo mismo, porque algunos de ellos incluso habían renunciado al gobierno antes de que se produjera el golpe, pero están en contra de lo que ocurrió, están a favor de la vuelta del presidente y de la restauración plena del régimen democrático, y además algunos diputados de otras fuerzas políticas, supongo que serán básicamente de Unificación Democrática, porque estuvimos con esos después también como fuerza política y algunos estaban en ambos. Eso fue una reunión bastante extensa también, y después con sectores de la sociedad civil, fundamentalmente con los grupos de sociedad civil que se han agrupado en el Comité de Resistencia al Golpe de Estado. Una organización bastante relativamente amplia, que sin embargo, a pesar de lo que de su nombre, tiene algunos objetivos más allá del golpe, digamos. O sea, no son solamente, no se concluye con el fin de la situación, sino que ellos tienen algunos objetivos bastante claros. Yo iría también, se llama Frente Nacional contra el Golpe de Estado. Esas fueron las reuniones básicamente de la mañana. Yo diría que de las reuniones de la mañana, la conclusión que sacamos, no hay que olvidar que el objetivo de la misión era promover el Acuerdo de San José. No había otro objetivo. Ese es el principal. Y por lo tanto nuestras preguntas, tratamos de no hacer muchas preguntas ni muchas discusiones sobre lo que había pasado. Ellos, todos los grupos de uno y otro lado, exponían mucho sobre lo que había pasado, sobre las razones, sobre el contexto. Nosotros teníamos poco tiempo y queríamos llegar rápidamente a cuál es su opinión sobre el Acuerdo de San José. Ese era nuestro objetivo. Pero claro, como repito, en muchas ocasiones hubo largas exposiciones respecto del porqué, de qué es lo que había pasado, etcétera. Me voy a referir a eso porque algunas cosas pueden ser interesantes en todo caso, a pesar de casi todas ellas conocidas, algunas interesantes para el Consejo. En el grupo de los grupos estos de la mañana, digamos que fueron toda la mañana, la primera mañana, dedicada a los grupos que apoyaban al presidente Zelaya, en su enorme mayoría se manifestaron claramente a favor del acuerdo de San José. Yo diría que el único cambio, la única diferencia podrían ser estos representantes de estos dos congresistas de Unificación Democrática, que señalaron que si bien ellos entendían la necesidad, etcétera, ellos estaban por una asamblea constituyente, y en la medida en que el acuerdo de San José no trae una asamblea constituyente, no lo satisfacía. Debo decir que otros también están por una asamblea constituyente, pero declararon claramente que su primera prioridad hoy día era el retorno del presidente Zelaya, y por lo tanto apoyaban el acuerdo de San José tal cual estaba, incluso con la idea de que no se discutirá sobre la reforma constitucional hasta después de la elección, pero hacían la salvedad de que en todo caso ellos iban a seguir actuando en esa dirección. Después, entonces, por la tarde, ya nos reunimos con los sectores de la sociedad civil, primero, que están a favor del régimen actual. Estaba ahí el Consejo Hondureño de la Empresa Privada, la Federación de Organizaciones Privadas para el Desarrollo de Honduras, y la Unión Cívica Democrática. Yo diría que esas tres, siendo relativamente de distinta naturaleza, se presentaron juntas, en todo caso en una delegación bastante numerosa, y por lo tanto una reunión bastante extensa. Luego nos reunimos con el Ministerio Público, con el Tribunal Supremo Electoral, con la Corte Suprema de Justicia, con el Cardenal Primado de Honduras y con los representantes de las Fuerzas Armadas, que tuvieron una cierta cualificación que es importante señalar, porque nosotros solicitamos, a pedido de varios de los cancilleres, solicitamos reunirnos con los representantes de las Fuerzas Armadas, fundamentalmente con el jefe del Estado Mayor Conjunto, el general Romeo Vázquez. Consideramos que había sido un actor fundamental y que lo seguiría haciendo. El general Vázquez, sin embargo, llegó acompañado del subsecretario de Defensa Nacional del régimen de facto, que fue quien hizo en realidad la mayor parte de las declaraciones, sin perjuicio que estas fueron complementadas por el jefe del Estado Mayor en varias ocasiones. Nos reunimos también, repito, entonces, con la Junta Directiva del Congreso Nacional. Creo que eso fue lo primero. Después de la reunión con los sectores de la sociedad civil, empresarios y otros, nos reunimos con el Congreso Nacional, con toda su directiva y parte importante de sus bancadas. Yo diría que las bancadas principales estaban ahí, los cinco partidos representados en el Congreso. Con el tribunal, inmediatamente después de eso, nos reunimos con el señor Cardenal, que tenía problemas de horario, luego con la Corte Suprema, el Tribunal Supremo y finalmente con las Fuerzas Armadas. Creo que es importante también sacar una conclusión general respecto de estas decisiones, de esta conversación, que también tuvieron un patrón común. Algunos de ellos, es decir, más bien casi todos ellos, señalaban su acuerdo de principio con el acuerdo de San José, pero formularon objeciones muy, muy fuertes, muy, diría yo, consistentes, en el sentido de que todos eran más o menos la misma objeción y muy, muy asertiva, con muy poca disposición, al margen de su idea que estaban de acuerdo con que el diálogo de San José y que continuara, etcétera, pero muy poco, dejando muy poco espacio a alguna forma de arreglo. En el sentido de que sus objeciones eran dos. Una, el tema de la amnistía. Y dos, el tema del retorno del presidente Zelaya. Quiero decir que el tema de la amnistía, voy a explicarlo aparte, ¿no? Porque el tema de la amnistía, según señala el presidente Arias y señala el presidente, su canciller, que naturalmente no merecen absoluta credibilidad, por lo tanto, fue un tema planteado por ambas partes del acuerdo de San José. Y se redactó más o menos como todas las partes lo decían. Es decir, aquí, primero porque la idea era no romper de ninguna manera la Constitución de Honduras, y la Constitución de Honduras solamente habla de amnistía para delitos políticos y delitos conexos con los delitos políticos. Por lo tanto, la amnistía habla de eso, de amnistía para los delitos políticos y delitos conexos. Y no habla de los delitos comunes, es decir, delitos que se pueden haber cometido de sustracción de fondos públicos, o de maltrato de personas, de uso de la violencia, etcétera. Eso no está incluido en el Acuerdo de San José. Sin embargo, nos encontramos con que la mayor parte de los con que hablábamos decían que no estaban a favor de la, que estaban en contra de la amnistía. Cuando ponían ejemplos de delitos comunes. Y hay que volver a repetir que nosotros en ningún caso estábamos proponiendo en el Acuerdo de San José la amnistía de ningún delito común. Hay una idea de una moratoria, que algunos juicios no se comiencen hasta después de las elecciones, pero en ningún caso una amnistía. Y al mismo tiempo señalando su rechazo a esto, a cualquier amnistía. Aquí nos explicaban algunos observadores, que algunos hay un poquito más neutrales, sobre todo representantes de nuestros propios países o de organismos internacionales, el tema electoral juega un papel muy fundamental, porque naturalmente en un clima electoral la palabra amnistía es una fea palabra y es mucho mejor decir que uno está porque se procese a todo el mundo, y la frase caiga quien caiga es absolutamente decisiva. Nosotros estimamos, sin embargo, que dado el clima que existe, el clima de polarización que existe, el retorno del presidente Zelaya, el retorno a un pleno sistema democrático sin amnistía, lo único que haría sería que empezara a mover un infierno de demandas cruzadas y de tribunales de justicia yendo y viniendo en todas direcciones. Por lo tanto, defendimos muy fuertemente esto con la idea de que va a haber una comisión de verdad que va a decir exactamente todo lo que pasó, que esta es una amnistía solamente para delitos políticos y conexos, y que y finalmente, si se quiere procesar a los culpables de otros delitos, eso no se obstaculiza de manera alguna. Y que esa amnistía, por lo demás, está en la Constitución hondureña, es una de las atribuciones del Congreso. Repito, voy a decir que sin embargo, a algunos cancilleres les llamó la atención el hecho de que esto se explicaba una y mil veces, y a la siguiente grupo que llegaba con lo mismo, a pesar de que era relativamente claro que los grupos habían conversado entre sí, digamos, entonces volvieron a plantear el tema de la amnistía. El tema de la amnistía se planteó hasta en la reunión con el señor Micheletti ayer en la tarde, que fue la última reunión que tuvimos. Y el otro tema, como repito, es el tema del presidente Zelaya, en que yo diría que no encontramos, porque en el tema de la amnistía sí había un par de personas que estaban de acuerdo con la amnistía dentro de estos grupos. En este caso no encontramos absolutamente nadie que estuviera de acuerdo. Ninguno que estuviera de acuerdo y que fuera favorable o neutro frente a la idea de retorno al presidente Zelaya, eran todos contrarios. Sin embargo, algunos probablemente decían que con los debidos resguardos, con las debidas razones para, resguardos, en el sentido que el presidente Zelaya no hiciera algunas cosas, asegurar que no hiciera algunas cosas. Algunas declaraciones del presidente Zelaya, debo decirlo aquí, sobre todo algunas que hizo el día antes que nosotros llegáramos, en una entrevista extensa en la televisión de Honduras, en un canal de televisión que esa misma noche fue atacado y saboteado, eran algunas declaraciones bien, bien fuertes, ¿no? Yo hablé largo con el presidente Zelaya, que me expresó que estas declaraciones eran hechas a la eventualidad de que el acuerdo de San José no se suscribiera. Pero, por cierto, escuchaba al presidente decir que iba a meter preso a los militares de por vida, que iban a ir a presidio perpetuo y que otra serie de cosas no contribuyó mucho al clima de aceptación. Entonces nosotros no podemos descartar que ese clima pueda ser distinto en otras condiciones, pero todavía mucha gente estaba muy, muy exaltada por esto. Como digo, solo algunos, están por ahí por escrito, algunos de los principales representantes empresariales y algún otro, señalaron que, bueno, que en la medida en que se tomaran los acuerdos, los resguardos, que la comunidad internacional estuviera presente y que la garantía del acuerdo fuera buena, y etcétera, etcétera, él creía que esto podía ocurrir. Pero evidentemente esto no tenía mucha acogida entre el resto de los representantes de ese mundo, de las organizaciones sociales. No lo tuvo tampoco entre los representantes del Congreso. No necesito decir que tampoco entre la Corte Suprema, entre nadie. O sea, todos estos grupos lo más que decían, mire, ¿por qué nos quieren hacer esto? Ese era un poco el tono de la, del planteamiento. Y yo creo que de todas estas reuniones, perdón, al día es naturalmente los, el tono de la, del cardenal fue más, bastante más conciliador, fundamentalmente en el sentido de que, bueno, que era posible buscar algún acuerdo en la medida en que hubiera un cambio de actitud, una mejor voluntad de parte del presidente Zelaya de llegar a acuerdos. Y también estaba un poco afectado por las cosas que se habían dicho el día anterior, pero no fue una cosa ni mucho menos completamente negativa. En cambio, sí lo fue en el caso de del grupo de las de la Confraternidad Evangélica de Honduras, que fue esto aquí me pasé para el día siguiente, ¿no? Que fue tajantemente contrario a esta, a esto, que fueron los primeros que vimos el día martes en la mañana. Creo que hay algunas de las otras cosas que se han dicho aquí están en la declaración. Como decía, ahí está tanto la actitud de los lo que decíamos nosotros, lo que decían los otros los demás actores, etcétera. Al día siguiente tuvimos algún grupo de reuniones algo más más breves. Solamente en la mañana, no fueron tan breves, desgraciadamente, anduvimos muy a la carrera con la Confraternidad de Iglesias Evangélicas, me he referido ya a ella, con los candidatos presidenciales, en que conversamos con 5 candidatos presidenciales. Los candidatos de los 2 principales partidos, el candidato del Partido Nacional, el señor Porfirio Lobo, que fue candidato ya en la elección anterior y perdió por muy poco con el presidente Zelaya, de manera sorpresiva además. El candidato del Partido Liberal, el señor Elvin Santos, que era, como ustedes saben, vicepresidente del presidente Zelaya, pero tuvo con él una cantidad de discrepancias. De hecho, en la elección interna el presidente Zelaya no apoyó al señor Santos, que participó por otra persona, porque estaba impedido en ese momento, o sea, que fue representado por otra persona, pero no fue apoyado. Como es una cara de sorpresa, es otra sorpresa, señor Santos, se le aplicaron las prohibiciones que se aplican al presidente para postular de nuevo. Y por lo tanto no postuló a la primaria, postuló a otra persona en su nombre. Eso ya había ocurrido con el presidente Maduro hace algunos años atrás, que también se cuestionaba al momento de la primaria. Sin embargo, tal como ocurrió con el presidente Maduro, posteriormente este tema fue revisado. En el caso de Santos fue revisado por una decisión de que la reforma constitucional que había creado el cargo de vicepresidente no era válida. Por lo tanto, ya no hay vicepresidente en Honduras y el señor Santos puede ser candidato. Él, por lo tanto, es crítico del presidente Zelaya, duramente crítico, diría yo. Sin embargo, apoya el acuerdo de San José. Pone mucho énfasis en que es necesario que toda la parte de garantía, por así decirlo, la garantía del Gobierno de Unidad Nacional, la garantía de la Comisión de Verificación, la garantía de la Comisión de Verdad, la presencia permanente de los organismos internacionales, etcétera, esté ahí presente. El representante del Partido Nacional, en cambio, es mucho más directo en cuanto al apoyo pleno al acuerdo de San José. También formula algunos cambios, pero él adopta un poco la actitud de... esta es una pelea, es decir, era liberal el presidente que sacaron, era liberal el presidente que entró y él liberal su candidato, y nosotros los nacionales no tenemos nada que ver en esto, o sea, esto no es un asunto nuestro. Incluso cuestionando con mucha fuerza esta idea de que no se reconocería su elección si él fuera elegido, diciendo, ¿y nosotros qué tenemos que ver en esto? O sea, nosotros tenemos fuerza para echar al presidente, no tenemos fuerza para restablecer al presidente, estamos en contra estamos a favor del retorno del presidente con el acuerdo de San José. Bueno, no es tan exactamente así, porque diputados nacionales de hecho participaron en la sesión de reemplazo del presidente Zelaya, hecho que explican por el hecho que en ese momento el cargo estaba acéfalo, por lo tanto por eso debían participar, pero su actitud, como digo, es más bien de prescindencia en esta materia, lo cual le permite además apoyar el acuerdo de San José de manera muy directa. Los otros, bueno, dos de ellos son relativamente parecidos, son el partido Innovación y Unidad y el candidato presidencial independiente, el señor Carlos Reyes, que de alguna manera representa, podríamos decir, la izquierda dentro del sistema. Ellos tienen candidaturas presidenciales, no descartan unificarlas, parecen trabajar.